Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguimos aquí en Pantalla Grande. Después de haber repasado todos los estrenos de esta semana, vamos a nuestra sección Leer de Cine. Nos vamos a poner serios hoy, porque el libro del que vamos a hablar es serio y le pega bastante el tema con el que vamos a empezar, el tema musical. Bueno, muchos dirán, la pasión de Cristo, John Denny. Qué buen tema, ¿verdad? Además es el encuentro con la Virgen, que es una de las secuencias
Mary Ghost of Jesus.
Qué bonito este tema, que la banda sonora es mucho menos fácil que este tema que estamos hablando. Sin embargo, la secuencia refleja muy bien lo que habéis querido hacer en este libro, interesantísimo, y que detrás del cual hay muchas cosas más interesantes todavía. Lo digo porque uno de los coordinadores, los editores, es Juan Orellana. El otro es Pablo Gutiérrez, que no ha podido estar con nosotros, pero sí está el autor de uno de los capítulos de este libro, que se titula Hombre y Dios en el cine contemporáneo, de ediciones El CEU, de
CEU Ediciones,
de Centro de Estudios Universitarios, sí. Es el CEU.
Bueno, sí, ya nadie lo decía. Sí, en los años 20 ediciones. Se le llamaba así, claro. Pero ha llovido mucho.
Un libro...
O sea, de hecho, es que este libro, el origen de este libro, es el trabajo de reflexión que se hizo en el primer y segundo congreso de Cinis España, que el primero era sobre la imagen del hombre en el cine contemporáneo, el segundo, que era el año de la fe, era la imagen de Dios en cine contemporáneo, y entonces, bueno, pues se recogieron, digamos, las aportaciones más interesantes de estos congresos, se les dio una cierta unidad, y en forma de libro, por tanto tiene capítulos de distintos temas, con distintos autores, pero no es el típico libro de actas de un congreso que nadie se lee, sino que, bueno, pues eso en el fondo es una aproximación al cine contemporáneo desde dos perspectivas muy importantes, como son la antropología y la teología, ¿no?
Recuerda a todo el mundo qué significa Cignis, porque Cignis es una institución internacional, ¿verdad?
Sí, Cignis es la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, que tiene, digamos, asociaciones nacionales, y entonces Cignis España pues es una asociación que aúna pues a profesionales del audiovisual, digamos, en torno a una identidad católica, y que organiza todos los años unos congresos. Ya digo, adelanto que en noviembre va a tener lugar el cuarto congreso sobre el tema de las series de televisión, que es un tema muy importante,
tema, sí,
se va a hacer con la Universidad Francisco de Vitoria, y donde van a estar los primeros espadas de las series españolas y de los teóricos de las series. Yo creo que es una cosa muy interesante, que bueno, ya nos haremos eco en su momento, ¿no?
Bueno, basta ver el índice de este libro para darse cuenta de que hay temas de lo más variado, desde la mujer y la familia en el cine contemporáneo, a la Lanuza, hasta Juan Orellana, que te centras en Alejandro González Iñárritu, en concreto su perspectiva humanística, como tú la defines, hasta algo tan interesante como el heroísmo cotidiano de los films de Pixar, hoy que hemos hablado bastante de los films de Pixar, del último sobre todo, y nos encontramos de pronto que está aquí Cine y Rock, el origen del videoclip. Para un tal Federico Alba, que está con nosotros. Federico, ¿cómo
Hola.
Estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Federico, hay que decir, Federico y yo llevamos un año muy interesante de colaboración, ¿verdad? Que nos sirve también para analizar este libro, porque estamos haciendo una serie de cineforums auspiciados por el Ayuntamiento de Madrid en la Casa de Vacas del Retiro, y hemos hecho un buen tándem, ¿verdad?
Sí, la verdad es que ha funcionado bastante bien. Sin
sí?
haber estado nunca en ningún otro tipo de acto parecido, pues
ha salido un buen rollito,
ha
¿verdad?
Salido bien así de forma espontánea, podríamos
bueno,
decir.
Bueno, y hay que decir que si Dios quiere, este año, a final de año, Federico, junto con Pablo Gutiérrez, que has citado antes, publicarán un libro que tiene que ver con cine y rock.
Con este tema, ¿no?
Así
cuéntanos un poco en concreto tu ponencia, que supongo sería ponencia en el Congreso y que aquí se ha convertido en capítulo, ¿por dónde la has enfocado? Toda esa visión humanística del rock y de concreto la música, ahora que estamos hablando también de tantas películas sobre músicos en el cine.
Biopics
que se han estrenado, que tienen un componente, digamos, de reflexión humanística y antropológica grande. ¿Por dónde has tirado tú en el capítulo? Y en general, tú como estudioso y director de cine y especialista de cine y profesor de cine, ¿cómo ves el cine contemporáneo de esta perspectiva, ¿no?
Bueno, el capítulo en realidad está muy centrado en un aspecto más cinematográfico de cómo surge el videoclip como forma de expresión. La relación entre cine y música rock, que yo digo que en el fondo son los dos grandes artes que surgen, las dos grandes formas de arte popular que surgen en el siglo XX y que era inevitable que se encontraran, porque el rock siempre ha tenido un componente visual desde el principio, ¿no? El tupé de Elvis Presley, las gafas de Buddy Holly, los numeritos de Jerry Lee Lewis que incendiaba su piano, las melenas de los Beatles. O sea, es evidente que el componente visual ha estado ahí desde el principio, y el cine enseguida se fijó en el rock. Tardó un poquito, digamos, en influir el rock en el cine, pero empezó ahí, digamos, unos vasos comunicantes entre ambas formas de arte y derivó en lo que es el videoclip, ¿no? Y básicamente es verdad que el capítulo se sale a lo mejor un poquito de la línea de los otros del libro, porque es más basado en lo que es el lenguaje cinematográfico más que en el fondo, aunque sí que tocamos un poquito que hay ahí un fondo de insatisfacción humana de ese rock que tiene su auge en los años 60, ¿no? Que hay una especie también de crisis humana de valores, hay una especie de búsqueda, y el rock expresa mucho ese grito de insatisfacción, ¿no? que se ve también en el
hecho, vamos viendo, nos hemos referido a unas cuantas películas ese tema, que precisamente eso está. O sea, yo creo que efectivamente estamos viendo, y en la labor que hemos hecho de Cineforum, y supongo que Juan también en la suya, de cómo el cine contemporáneo es bastante existencial, o sea, en el sentido de que hay una plasmación a veces muy honesta y muy profunda de los grandes conflictos que dominan al hombre y a la mujer contemporánea.
Sí, pero si te pasa, antes de entrar en ese tema tan de fondo, en esto que dices tú, el videoclip,
sí,
y de esos años de búsqueda, ¿tú crees que, por ejemplo, películas como fue El muro de Pink Floyd, Alan Parker, se puede considerar como el primer gran videoclip de la historia del cine?
Yo creo que nos podemos ir incluso antes. Yo creo que al principio, en las películas de Elvis Presley y todas estas, había simplemente, se retrataba una actuación de un músico rock como podía ser cualquier otro músico. No había, pero la primera película en la que se ve un lenguaje influido por la música rock y que por lo tanto podemos considerar ya el nacimiento del videoclip, yo creo que es Qué noche la de aquel día de los Beatles, ¿no? A Hard Day's Night, dirigida por Richard Lester, que por cierto, a raíz de que fue el director de esta película, años después dijeron, él es el padre de la MTV, y él contestó que él quería una prueba de paternidad.
Ya, pero asiente crudo, ¿no? Sí, Sánchez, sí, que es claro, un gran experto en
totalmente
los Beatles,
de acuerdo.
Pero es verdad, en Qué noche la de aquel día, en el estilo de montaje frenético, sí, en el estilo dinámico de cámara al hombro, se ve ya la vibración de lo que es la música rock por primera vez en el
y especialmente pues, en el número de Come by Me Love, ahí sí, donde yo creo que más se nota, ¿no? Esa estética que luego vamos a ver mucho en los videoclips, ¿no?
En efecto, porque además precisamente esto que dices de Come by Me Love y A Hard Day's Night, las dos canciones que aparecen en la película, sin que haya una relación con unas imágenes del grupo tocando. Exacto. Que hasta ese momento siempre era como, sí, como retratar al grupo tocando haciendo una especie de playback. Y en esas canciones, digamos, se retrata un montaje cinematográfico acompañado por la música, influido estilísticamente por la música, pero que no tiene por qué ser un playback, ¿no? Entonces, ese es el nacimiento del videoclip para mí.
Pero, y por ejemplo, yo creo que en paralelo con el cambio de la sociedad, entiendo que hay videoclips más narrativos, como el cine clásico, que cuenta una mini historia con motivo de una canción, y luego hay videoclips más postmodernos, más, digamos, deconstruidos, que lo que quieren es
conceptuales.
Exacto. Uh-huh. Transmitir emociones, un poco la película de Pink Floyd es un poco así, ¿no? Sí. Que transmite sobre todo muy mal rollo, ¿no? Como en un estilo impresionista, donde la música y las imágenes te inducen un estado de ánimo, en este caso pues muchas veces muy desesperado, más que contarte una historia a través de un corto, que sería un tipo de videoclip, ¿no?
Sí, yo digo, en el capítulo lo que explico es que hay un poco como una especie de estructura en círculo. Al final el videoclip ha cerrado un círculo, porque empieza, como digo, en el cine, en las películas de Elvis Presley, los Beatles, ¿no? Entonces, según se va formando el arte del videoclip, se van haciendo cada vez menos narrativos, cada vez más expresivos, como se tiene que ratificar como forma de arte. Y una de las características principales de muchos de ellos era que no eran narrativos, precisamente, ¿no? Y eran simplemente imágenes que acompañaban la música, que estaban influidas por la música. Pero llegados a los años 80, de repente vemos que una vez que era una forma de expresión muy común, que existía la MTV, que era un canal de 24 horas de videoclips, de repente los artistas más importantes del momento, como Michael Jackson o Madonna, de repente ven que para diferenciarse tienen que hacer algo distinto. ¿Y entonces qué hacen? Vuelven su vista al origen, que es el cine, obviamente.
La narración, ¿no?
Exacto. Contar historias, ¿no?
Y entonces tenemos los grandes videoclips de los 80, como por ejemplo el Thriller de Michael Jackson, que es una película de terror dirigida por John Landis, el director de Un hombre lobo americano en Londres.
Sí.
Londres. Scorsese también dirigió...
Scorsese dirigió Bad, de Michael Jackson, que también era una historia.
O por ejemplo, Madonna homenajeaba a los caballeros que prefieren rubias en Material Girl.
Exacto, era cerrar el círculo,
sí,
totalmente.
Correcto,
¿no? Y además eran narrativos, contaban una historia, ¿no? El Black and White, o sea, es curioso cómo se acaba cerrando, ¿no? Y cómo también el videoclip, de alguna manera, se acaba metiendo también en el cine, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, la película totalmente ya posmoderna, que es el mestizaje puro, que es Moulin Rouge.
Sí.
En la que...
interesantísima película.
El lenguaje se cuenta cinematográficamente una historia, pero con lenguaje de videoclip.
Con la secuencia mítica de cientos de canciones, decenas de canciones románticas silbanadas.
Anacrónicamente, por eso, sí, que son canciones
posteriores. Exacto, porque
posteriores
la historia es del siglo XIX, claro. Pero las canciones son de Madonna, del Elton John.
Sí.
Y había un montaje que para mí representa ya la posmodernidad total, en el que se mezclaba el Diamonds Are a Girl's Best Friend de Marilyn Monroe con el Material Girl de Madonna.
Justo.
Que en el videoclip de Madonna, como tú has dicho, se homenajeaba a esa película de Marilyn Monroe. O sea,
era ya el rizar el rizo.
Cerrar el círculo de...
Oye, estamos escuchando de fondo la banda sonora nada menos del
Poco rockera.
Del Árbol de la Vida. Sí. Película poco narrativa, por cierto. Es interesante estas relaciones, ¿no?
Sí, porque él hablaba, mientras oíamos esta pieza, de la sugerencia de imagen y música, que es efectivamente lo que propone esta secuencia de la película,
sí,
que es evocativa sobre todo, ¿no?
Aquí podemos dar una pista a tanta gente, ¿verdad?, que no entiende este tipo de cine, que no es narrativo. Uh-huh. Fíjate que es curioso que también surja en el videoclip eso, ¿no? De cómo esta película es poética. Y aquí está narrando, está respondiendo Dios a una mujer que le está reclamando cómo te has podido llevar a mi hijo, precisamente con el Lacrimosa de Priestner, que compuso para la misa de Requiem de su amigo Krzysztof Kieslowski, ¿no? Claro, si tú sabes que esto es una canción dedicada a la Virgen al pie de la cruz y que Dios la emplee como banda sonora de su respuesta a la... Pues claro, todo eso te enriquece infinitamente una película, ¿verdad? Que yo creo que es de los títulos clave que en el libro se dedica por lo menos un capítulo, Malik, un místico del celuloide, Job, Abraham y Cristo en el Árbol de la Vida. Y por eso digo que me da la impresión de que a veces la gente se mete con el cine contemporáneo, uh-huh, y yo pienso en el cine contemporáneo, ojo, señores, que hay grandes películas y grandes obras maestras de temas antropológicos y teológicos incluso, como
sin
es
duda.
Este, ¿no?
Y luego me acuerdo que cuando salió el Árbol de la Vida también hubo ciertas críticas en el sentido de decían, es un poco videoclip porque no cuenta nada, porque no sé qué, y oiga... el videoclip no es ni bueno
aludido,
ni malo,
¿no?
No, es verdad, es decir, no es ni bueno ni malo, o sea, hay videoclips que son obras maestras y hay videoclips que son basura, pues, y en cine igual, o sea, entonces el no buscar una narración pura, sino una sugerencia que lleve al espectador a una serie de emociones o incluso de ideas abstractas a través de unas imágenes y una música.
Hombre,
a mí me parece
muy
interesante.
Es cierto, es que, o sea, que decir, en los años 40 y 50, recién terminada la Guerra Mundial, digamos que en el cine hay autores, digamos, de metafísica dura, ¿no? Los Berman, los Dreyer,
Tarkovsky,
los Bresson,
Tarkovsky.
Bueno, Tarkovsky es un poco posterior. Ese mundo ha cambiado, lógicamente, se ha desvanecido, ahora hay otro, pero esa metafísica sigue presente de otra manera, ¿no? Como vemos en esta película y en tantas, quizá en forma de pregunta, quizá en forma más existencialista, pero no al estilo de los años 50, más posmoderno, más deconstruido que decíamos antes, Y es, en ese mundo, en ese hervidero, hay muchas grandes obras maestras sí. cada año, ¿no? Sí, o sea, es decir, que eso es verdad, que es despreciarlo es no entender el cine que se está haciendo.
Y vamos a poner también la Sinfonía número 7 de Ludwig van Beethoven. Enfócala para que sepan que la teníamos preparada. Dale un poquito, dale caña al tema este, que es, si te acuerdas, de la secuencia cumbre de otra de las grandes películas contemporáneas, que es de Dioses y Hombres. O sea, una secuencia con una potencia visual, ¿verdad? Maravillosa. Además, hecha por un tipo que se define como agnóstico y, sin embargo, te presenta una historia de heroicidad desgraciadamente actual, porque es el martirio de unos monjes a manos de unos fundamentalistas islámicos, y está cómo funciona de modo, de pronto aquí la música clásica.
Recuerdo, ¿verdad?, que cuando se estrenó, un espectador católico me decía que la película dice, le sobraba un poco todo, parte de los ritos y tal. Digo, no has entendido
no,
nada.
No
entendido
nada,
es que lo de los ritos está totalmente relacionado con lo que les va pasando a ellos. Digo, y este tipo que es agnóstico lo ha entendido perfectamente.
De hecho, si uno ve el tráiler de esa película, te llama muchísimo la atención cuando dice, yo descubrí un amor, siguiente plano es la Eucaristía. Claro, está dando sentido a todo el sacerdocio de ellos. O sea, hay películas en ese sentido magníficas.
Sí, pero curioso, perdona, o sea, porque esta película es puro cine. Es decir, es un tío que conoce perfectamente el lenguaje del cine, incluido el lenguaje de la música en el cine, y que arma una película que ante todo es una buena película. Digo, porque a veces existe la tentación de decir, de las buenas intenciones, yo quiero contar una historia bonita o con valores, sí. No tengo ni puñetera de hacer cine, pero da igual. Me lanzo y lo único importante es el mensaje. Y eso hace daño al mensaje y al cine.
Exacto.
Sí, es verdad.
Porque el cine es un arte que tiene sus cánones que hay que utilizar. Y si no, pues utiliza otro lenguaje, otro arte para expresar.
Tiene su
¿no?
ortografía. Pasa igual como exacto. el que se pone a escribir y escribe con faltas, ¿no? Pues esto es igual.
Bueno, para oxigenar un poco, nos hemos puesto muy serios y con una música así muy subida. Ahí habré preparado un respiro musical de una canción de una película que a mí me gusta bastante. Yo creo que a vosotros también. Que es Amor y Letras. Otra película sí. que toca temas muy interesantes. Y muy modernos, sí, sí. Es una cancioncilla, a mí me gusta bastante, de Kaiser Cartel, se titula Favorite Song,
todo.
Y suena bastante bien, me hace un respirito musical.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
Bonita, que estáis aquí hablando, es que aquí fuera de micrófono, se puede imaginar aquí, aunque estemos escuchando esta preciosa canción, hay que seguir adelante. Hay un tema aquí que en el libro que estamos comentando, Hombre y Dios en el cine contemporáneo, me interesa muchísimo, que es todo el tema de los superhéroes, que están súper de moda, este verano está plagado.
Superhéroes súper de moda.
En fin, hemos tenido aportaciones muy buenas al cine religioso estos años en España, por ejemplo, Un Dios Prohibido, ¿verdad? Que vamos a escuchar de fondo la canción de Sergio Cardoso, también marchosa, moderna y tal, así. Y bien, seguiremos escuchando canciones de la película Noé, del Cielo Real, de Calvary, qué gran película de este año, por cierto, dura. La historia de María Orten, La Fuerza del Honor, acabaremos con ella. Pero los superhéroes, porque los superhéroes me dan la impresión de que hay también toda una antropología, incluso una teología a veces sorprendente, ¿no?
Sin duda, yo creo que son como en la actualidad lo que eran los antiguos héroes de Grecia, ¿no? De la Grecia clásica. Yo creo que no es casualidad que lleven ya existiendo 75 años. Recordemos que Superman se crea en 1938 y desde entonces no ha dejado de tener éxito en cómics, en televisión, en animación, en cine, merchandising, o sea, incluso cuando no se hacían películas de Superman, tú salías por la calle y veías gente con camisetas de Superman, ¿no? Entonces, obviamente es algo que llega a la gente, que tiene algo valioso y que tiene algo que de alguna manera...
Sí, pero es curioso porque es un fenómeno cultural que yo creo que es el único relacionado con el cine, con el cómic y tal, que no se ha podido trasplantar a otras culturas, porque todos los superhéroes son americanos, son estadounidenses. No hay superhéroes europeos.
Bueno, está Super López.
Bueno, ya, son parodias. Parodia, no, sí. Me refiero que no hay el equivalente europeo a Superman, a Batman, a Spiderman.
O sea, y en fenómeno, Japón no hay este,
o sea,
tipo
igual
de
que,
cosas.
Por ejemplo, incluso se ha llegado a hacer western en Europa, en Italia, en España, y hay un sí, subgénero sí, sí. Y ha tenido incluso cierta importancia. ¿Por qué los superhéroes no terminan de salir de Estados Unidos?
Es cierto, porque decías tú Japón. En Japón es otro tipo de personajes, son los manga, que tienen es que ver cosa. Más con robots, es otro rollo aparte. Yo creo que tiene que ver probablemente con algún tipo de mentalidad colectiva americana, probablemente, ¿no?
Sí, porque ni siquiera hay superhéroes británicos que podrían ser los más factibles de salir por la proximidad cultural, ¿no? Tampoco los hay.
Quizá algo relacionado con el sueño americano, es decir, yo sí. O sea, en una cierta cultura de la constancia, de tal, de una cultura muy esperanzada, tal, se puede conseguir cualquier cosa, ¿no?
Una cierta candidez, una cierta buena voluntad.
Pero a la vez, una combinación muy singular entre el individualismo bueno que llaman ellos, o sea, el de ser consciente de las propias cualidades, y el sentido social, de uh-huh. poner esas cualidades al servicio del bien común, de la comunidad, que ellos tienen un concepto, sí, y ahí el superhéroe es clave, ¿no? Por eso todas las reflexiones de choque de virtudes de los Vengadores, el héroe clásico de Capitán América con el héroe que tiene que pulirse un poco, que es Iron Man.
Sí, pero también hay una cierta dosis de autosuficiencia muy
también,
americana,
un poco.
Voluntarista, ¿no? De...
Sí, pero yo creo...
Salvo el mundo, ¿no?
Yo creo que lo interesante es que tanto en los cómics como en las películas se ha... digamos que se ha tocado ese tema de la autosuficiencia, y los superhéroes tienen sus crisis y se dan cuenta de que no pueden solucionarlo todo, de que no se bastan a sí mismos, ¿no? Y... empezando, por ejemplo, por la misma película de Superman de Richard Donner, en la que simplemente su padre muere de un infarto y dice Clark, con todo lo que soy capaz de hacer y no he sido capaz de salvarle. Pues sí, hay cosas que no puedes hacer aunque seas Superman.
A mí me da la impresión de que hay todo un reducto de reflexión, no solo sobre recuperación de virtudes básicas, que eso parece evidente, sino también todo un sentido, por un lado, de la vocación en general, o sea... Sí. El descubrimiento de la propia misión, de por qué tengo estas cualidades. Si te acuerdas, Shyamalan, en ese sentido, la del protegido, era modélica, ¿no?
Modélica,
era
un tío
que era infeliz, con una familia estupenda, porque no está haciendo lo que tiene que hacer, que es ser superhéroe. O sea, él tiene una serie de cualidades que tiene que poner al... Entonces, mientras no las desarrolle, va a ser infeliz. Me parece que ahí hay un punto de relación con la trascendencia, con la religión, con un sentido, digamos... que se va más allá de el puro autodesarrollo, sí, autorrealización.
Además, luego los superhéroes todos enfocan su condición superhéroe como una especie de sacerdocio.
Sí, les obliga
a renunciar a todo tipo de...
A todo no, cosas, pero a unas cuantas sí, a muchas,
o sea,
sí.
Son solitarios casi todos ellos. Y tienen conflictos.
Yo creo que en el tema de la vocación es importante, por ejemplo, el personaje de Spider-Man, que en el fondo es interesante porque no es un personaje adulto como muchos de los otros superhéroes, sino que es un adolescente. Que es cuando empiezan, digamos, las presiones de la vida adulta, cuando empiezan los cambios. Entonces, todo cómo va descubriendo sus poderes es como una especie de analogía de la adolescencia, ¿no? Y cómo también de repente se da cuenta de que... yo creo que es genial cómo Stan Lee lo resumió en esa famosa frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Es clarísimo.
Es decir, ¿por qué estoy obligado a hacer el bien? Pues porque se te han dado ciertas cualidades... que no tienen que ser superpoderes, obviamente. En este caso sí, porque es la historia, pero que en el fondo es la analogía clave, ¿no? Yo creo. Y...
Por cierto, que Shyamalan vendrá aquí a promocionar su última película, ya nos lo han anunciado, esperemos poder entrevistarle y contárselo a ustedes. Nos hemos tragado.
Me parece que no es tanto, es menos vocacional, que más de género.
Puede ser,
¿no?
Puede ser más de género, no lo sé, no me lo he leído y entonces no lo sé, pero yo le tengo un respeto muy grande. He entrevistado dos veces a él, y a él y a tantos directores que están haciendo un cine que, en mi opinión, es mucho más profundo y mucho más existencial y más potente de lo que mucha gente cree, ¿no? Digo que hay mucho fuera de campo, que tú eres un experto en fuera de campo, de lo que ve el público medio en la pantalla, fuera de campo, o sea, fuera del encuadre, hay un montón. El espacio es muy interesante, sí, el cine contemporáneo.
Dices que es experto porque hay que decir que dentro de nada, a la vuelta del verano, defenderá su tesis doctoral sobre el uso del fuera de campo, ¿no? Y de
por
las
Spielberg,
elipsis
además,
en Spielberg,
por
¿no?
Spielberg, exacto. Nada menos. O sea, interesantísimo.
Uno de los grandes.
En uno de los cineforum estos en la Casa de Vacas, un tío mayor que sabía bastante cine, dice, habéis hablado del fuera de campo. Por fin hablamos de cine. Hace años que
yo
no
creo que el día de tu defensa de la tesis no debes aparecer y hacer un fuera de campo.
Exacto. Sería todo un golpe de efecto.
Y le dicen, ¿dónde está fuera de campo?
Bueno, hemos estado hablando un poquito porque, en fin, nos puede el tiempo, siempre nos lo comemos. De un gran libro que al que le gusta el cine, que lo lea porque tiene un montón de colaboraciones interesantísimas sobre el tema genérico, Hombre y Dios en el cine contemporáneo, coordinado por Juan Orellana y por Pablo Gutiérrez. A mí me gustaría dejarles con una música así un poquito más potente de una de estas películas americanas, voluntaristas y tal, que es La Fuerza del Honor, Courageous, como lo llaman ellos, Coraje, ¿no? ¿Te acuerdas, no? De los,
sí,
de
claro
los policías
acuerdo.
Y tal. Que es una iniciativa más bien en el ámbito protestante, ¿no? Que ha tenido un éxito enorme, Provident Film se llama, surgida en el ámbito de Sony, lo cual es curioso, estas iniciativas que empiezan como música cristiana y luego acaban teniendo su propia productora de cine, precisamente porque piden canciones como estas, así potente, inspiracional. Bueno, muchas gracias, Federico, por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a vosotros.
Aquí vamos a seguir en pantalla grande por hacer una pausa promocional. Le dejamos aquí con los corajudos de esta película, de La Fuerza del Honor, una de estas buenas películas sobre el hombre y Dios en el cine contemporáneo. Y luego haremos un repaso de las mejores películas de fantasía, ciencia ficción y terror de este segundo semestre, del primer semestre del 2015. Aquí seguiremos.
Die.